López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa imparte la bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Antonio Raiz.
En su primer mensaje de Pascua, el Papa León XIV ha pedido con fuerza que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz, y para apoyar la necesidad de paz que necesita la humanidad, ha convocado una vigilia de oración para el próximo sábado 11 de abril en la Plaza de San Pedro. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes. No está preparada esa comunicación con Roma, enseguida la retomamos. Mientras tanto, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha mandado un mensaje con motivo del Domingo de Resurrección, en el que ha destacado que este día simboliza la victoria de la vida sobre la muerte. Argüello nos invita a alzar la mirada como clave para superar los conflictos y las tristezas, y recuerda que la visita del Papa a España en junio viene a ratificarnos en la fe, en la esperanza y en la caridad.
La visita del Papa nos va a confirmar en la fe, la esperanza y la caridad. Por eso esta Pascua tiene un significado especial. Prepararnos para acoger aquel que viene en el nombre del Señor, aquel que nos confirma en la esperanza y nos anima a la caridad. Pero todo ello brota de un acontecimiento que nos convoca a la fe. Jesús, el crucificado, ha resucitado.
¿Qué mensajes nos deja la primera bendición Urbi et Orbi de este domingo de Pascua de León XIV, corresponsal en Roma, Eva Fernández? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Pues el primer mensaje es nada menos que esa vigilia de oración para el próximo sábado 11 de abril en la Basílica de San Pedro. Va a ser la primera vez que el Papa León convoque una iniciativa de este género, y aunque todavía no conocemos detalles de cómo se va a desarrollar, el propio pontífice ha propuesto que sirva para dejar a un lado toda voluntad de disputa de dominio de poder e implorar al Señor que conceda su paz al mundo asolado por las guerras y marcado por el odio y la indiferencia.
Chi ha in mano armi, le deponga. Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace. Non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo.
Escuchaban al Papa unas 50.000 personas, tanto en la Plaza de San Pedro como en las inmediaciones, que en estos instantes, Antonio, todavía le saludan a su paso con el Papa Móvil. Por cierto, que León XIV ha recuperado la tradición de felicitar las Pascuas en 10 idiomas.
Gracias, Eva. Hoy, además de celebrar el Domingo de Resurrección, ponemos fin a la Semana Santa, y para muchos es el último día de vacaciones. Comienza la operación Retorno por las carreteras españolas, un amplio dispositivo especial que se va a extender hasta mañana en las 7 comunidades en las que el lunes de Pascua es festivo. Vamos a conocer cómo se circula esta hora. Déjete, Alejandro Martín.
Precaución por un vehículo incendiado que complica la AP1 en Vallarta de Bureba, dirección Burgos, y accidentes en la entrada a Sevilla, en la AP4 en Lebrija, en Granada en la 44 en Campotejar, sentido Jaén, y uno más en Zamora en la 6 en Villalpando, dirección Tordesillas. Se complica ya la circulación en la 1 en Sarracín, Fuente Nebro y El Molar, la 3 en Chiva, Onrubia y Tarancón, la 4 en Guarromán, Valdepeñas y Tembleque, la 5 en Navalmoral de la Mora, Talavera de la Reina y Valmojado, y la 6 en Tordesillas y Medina del Campo, todo ello en sentido a la Comunidad de Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos buenas y también malas noticias para el Barça. ¿Por qué, Teresa Vasallo?
Pues porque ya se conoce que tienen Araujo y Bernal, que tuvieron que retirarse ayer después de su partido contra el Atlético. Elena Condis.
Todavía no es oficial, pero ya conocemos que Marc Bernal tiene un esguince de primer grado en el tobillo. Se pierde la ida de los cuartos de final contra el Atlético de Madrid. Podría estar en la vuelta el día 14 en el Metropolitano. Quien sí que estará disponible, quien sí llega, es Araujo. Simplemente tiene una sobrecarga y pidió el cambio por precaución.
Y a las 2 de la tarde empiezan los partidos del día con el Getafe Athletic, a las 4 y cuarto Valencia Celta, a las 6 y media Oviedo Sevilla, y a las 9 de la noche el último partido del día es el Alavés Osasuna. En ciclismo, por cierto, en el Tour de Flandes, el segundo monumento de la temporada, y parte del pelotón se ha saltado un paso a nivel, algo que según el reglamento podría conllevar una sanción para los infractores, aunque eso sí, por ahora continúan la carrera sin penalización.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, muchísimas gracias. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE, también para la línea editorial, y vamos con la última y mejor hora de fin de semana.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te has planteado qué va a pasar con todo lo que tienes guardado en tu móvil y todo lo que has colgado en internet y toda la huella de los movimientos que has hecho en la red? Porque no vamos a estar aquí toda la vida. Entonces, en el momento en que falleces, todo ese material permanece colgado. Y los expertos recuerdan la importancia de protegerlo. Son miles y miles de archivos, son búsquedas que hemos hecho, documentos, fotografías, vídeos, contactos, cuentas. Y si no tomamos las medidas pertinentes en vida, de la misma manera que hacemos testamento o distribuimos nuestros bienes o regalamos nuestras cosas a las personas que queremos, podrían perderse para siempre o tomar un itinerario extraño. Vamos a saludar a Pedro Anquela, nuestro experto en inteligencia artificial en la Universidad Francisco de Vitoria y la Complutense, presta sus servicios y su conocimiento y además participa en la división de inteligencia artificial de la empresa Augura Tech. Muy bienvenido. ¿Qué tal estás, Pedro?
Cristina, buenos días. Muchas gracias por invitarme de nuevo al fin de semana.
Qué gusto. Yo creo que tenemos muy poca conciencia de que eso está ahí, de que puede tener consecuencias. ¿Qué elementos forman parte de lo que ahora se llama legado digital?
Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristina. Yo diría que vivimos en una auténtica amnesia digital. Nos preocupamos mucho porque nuestros hijos tengan, o nuestros herederos, sepan dónde están las escrituras, dónde está el coche, la casa de la playa, pero nos olvidamos que actualmente nuestra vida entera, y cuando digo nuestra vida entera, es todo, está en la nube. Nuestros recuerdos, nuestras finanzas y nuestro conocimiento profesional. Yo considero que el legado digital es como un archivo invisible que si no le damos estructura tanto en lo personal como en lo profesional, ante nuestra desaparición tanto profesional como nuestro fallecimiento, puede convertirse en un auténtico infierno para nuestros herederos.
Fijaos qué cosas, ¿eh? Cuando nosotros dejamos de interactuar, cuando fallecemos, ¿qué sucede con todos esos datos de internet, con todos nuestros archivos?
Bueno, pues la realidad es que siguen ahí, se quedan ahí y las plataformas en un principio lo dejan en lo que nosotros denominamos el limbo digital. Tus cuentas se quedan abiertas, tus fotos, tu comentario, tu perfil, todo ahí sigue flotando. Pasas a un estado que se llama usuario inactivo, pero todos sus datos sigue siendo de su propiedad. De hecho, Google, Meta, Amazon, las grandes plataformas estadounidenses pueden decidir por su cuenta y riesgo borrar tu cuenta tras años de inactividad simplemente por política de optimización de su espacio, en Internet. Pero, lo hacen
fíjate
sin ningún criterio.
Que eso casi sería lo menos malo. Yo lo que me pregunto es si, yo qué sé, un usuario ha trabajado en la NASA, otro usuario tiene datos de la circulación de tráfico en Madrid, otro usuario ha sido, yo qué sé, lo que sea, profesionalmente o personalmente, o ha creado trabajo literario en la red. ¿Eso se lo pueden crear, quedar las compañías?
Se lo pueden quedar. Efectivamente. Se queda, si no tienes lo que se llama un legado digital, has generado tu legado digital, las compañías pueden decidirlo por su cuenta y riesgo. De hecho, son de su propiedad, esos datos están en su nube y son de su propiedad. Tienen todo el derecho del mundo a quedárselo. Afortunadamente, Cristina, en España somos pioneros en una ley que, a ver si lo digo bien, LOPDGDD. Que significa Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, que dice que, al menos que el fallecido lo haya prohibido expresamente, los familiares tienen derecho de acceder a todos estos contenidos para gestionarlos o incluso, importante también, pedir que se eliminen. Es lo que se llama en la ley el testamento digital. Por lo tanto, es muy importante no solo decir a quién le dejas la casa, sino a quién le dejas tu testamento digital.
Madre mía, pero por ejemplo, imagina que tú has mencionado tu cuenta bancaria en tus diálogos de WhatsApp o en tu, yo qué sé, correspondencia con la gente en correo electrónico. Al menos desde el punto de vista teórico, las empresas podrían acceder a tus cuentas.
Efectivamente, aquí hay dos partes. Una es la parte legal y otra es la parte técnica. La parte legal, que es lo que acabo de comentar del testamento digital, donde tú en tu testamento puedes indicar a quién dejas el legado, como bien has dicho, por ejemplo, una persona que es un escritor o tiene derechos de autor, y eso está en un soporte digital, quién va a tener derecho al acceso de este soporte digital. Pero luego, no nos olvidemos ninguno, en la solución técnica, que todo esto está muy bien, pero luego hay que saber acceder. Y no estoy hablando de acceder a tu cuenta de correo, sino, por ejemplo, a las claves bancarias o a los sistemas financieros o, por ejemplo, a un monedero de criptomonedas.
Claro, todo esto mucha gente es dejará dinero técnica. En el monedero de criptomonedas. Bueno, en el de criptomonedas o qué sé yo. Por ejemplo, yo voy habitualmente a la piscina, entonces tengo ahí un monedero municipal. ¿Sabes lo que te digo? Ahí hay dinero depositado.
Correcto, y todo eso tiene que quedar documentado con su solución técnica para poder acceder, porque si no, aquellas personas que hayan, por desgracia, hayan tenido que sufrir pues, el fallecimiento de un familiar, saben lo que significa conseguir la transferencia técnica de las claves de acceso o de los métodos de acceso, por ejemplo, de una cuenta bancaria. Actualmente en España eso es un auténtico infierno.
Un auténtico infierno, claro.
O sea, de papeles yo creo que, para arriba.
O sea, quizá la primera providencia es a lo mejor a una persona de tu total confianza darle todas las claves para que si tiene habilidad digital, pues se dé un repaso por todo lo que hay, ¿no?
Lo mejor es hacer este legado en vida, efectivamente. Dejar todos los procedimientos documentados. Esta es mi clave del banco, estas son mis coordenadas, mi tarjeta de coordenadas, esta es mi clave para acceso al wallet de criptomonedas. Que quede todo documentado y que nuestros herederos sepan en vida cómo acceder a todo. Porque si no, posteriormente puede ser un auténtico problema, aunque también tenemos que decir a nuestros oyentes que ya las grandes plataformas se están preocupando por este tema. Por ejemplo, Apple ya ha incorporado en sus iPhone el contacto para legado digital, donde tú ya dejas puesta en la plataforma quién va a ser los datos técnicos o cuáles son los datos técnicos de la persona que puede acceder en caso de que tú desaparezcas.
Igual en Google. Decir, porque todo esto de la que es una. Bueno, es que además somos anormales porque podríamos poner legado digital y ya está. Es que somos anormales, quiero decir. Ahí nos da por las siglas y por las letritas. ¿Esto cómo funciona? O sea, el legado digital tienes que ir a un sitio, tienes que ir a Hacienda, tienes que ir a alguna institución pública.
Bueno, esto como hemos comentado, esto lo puedes dejar de hecho en tu testamento. No solo hacer el testamento clásico, donde dejamos claro quién va a heredar todos nuestros bienes, digamos, inmuebles, pero hay un nuevo bien, que es el bien digital, que tú lo puedes dejar documentado en tu testamento, quién lo va a heredar.
A gestionar.
No obstante, a gestionar efectivamente, pero no obstante, volvemos a la parte técnica. No se nos olvide que esto está muy bien, quién se lo va a quedar, pero cómo va a acceder. Esto es muy importante que quede todo bien documentado cómo va a acceder. Y como comentaba, ya las grandes plataformas están empezando a tener en cuenta esto. Apple tiene su contacto de legado digital. Google tiene su administrador de cuentas inactivas. Yo recomiendo a todo el mundo pues, que esto lo dejen configurado y no haya más problemas en caso de un posible fallecimiento.
¿Y qué podemos hacer si en nuestro entorno ha fallecido una persona que no ha gestionado este legado y queremos acceder a él?
Pues tener mucha paciencia, Cristina, muchísima paciencia, porque en caso de que no haya quedado hecho en vida, por ejemplo, el contacto legado digital o administrador de cuentas inactivas, se te abre una auténtica carrera de obstáculos para demostrar a estas plataformas que eres el heredero. Tienes todos los derechos de acceso a estas cuentas o a estas claves y empezamos con la carrera de testamentos, actas notariales e incluso órdenes de juzgados para poder acceder. Mejor dejarlo hecho en vida. porque si no, empezamos la carrera.
Si tenemos las claves de correo electrónico, de WhatsApp, del móvil, de los seres queridos, ¿podemos repasar cuánto han hecho también sus búsquedas, por ejemplo?
Sí, efectivamente. Si tenemos acceso a sus cuentas, si nos han dejado acceso a todo, podrán actuar como si fuéramos nosotros. Ya. Es decir, nuestros herederos tendrán el acceso a la cuenta y, bueno, será su parte o digamos, ellos, si deciden actuar como la persona fallecida, bueno, pues simplemente comunicar que esta persona ha fallecido y acabar cerrando la cuenta.
Bueno, pues fíjate, hemos descubierto el legado digital, que efectivamente todas las cosas que hemos de gestionar de cara al futuro y a nuestros herederos incluyen también nuestros pasos por internet y por la vía digital, y lo hemos sabido entender gracias a Pedro Anquela, porque si nos dedicamos a desentrañar las siglas con las que han llamado esto, pues hubiésemos acabado en Tierra Santa o en Tokio. Querido Pedro Anquela, muy feliz Semana Santa todavía y un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchas gracias, Cristina. Buen fin de semana.
Adiós, adiós. Chao, chao.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Tiempo, Aitor miraba las cosas que le rodeaban con más intensidad que los otros. Y menos mal que lo hizo. Había nacido en 1970 con glaucoma congénito, tuvo que ser intervenido sucesivamente y con 14 años perdió la vista del ojo derecho. Pero eso no le impidió hacer lo que más le gustaba, surfear. Hoy Aitor Francesena escucha simplemente el mar, ya no ve por ninguno de sus ojos. Pero es curioso. Dice que entiende lo que el gran azul le va diciendo en todo momento mientras se desliza sobre su tabla de surf. Y la cosa funciona, porque se ha coronado ya 6 veces campeón del mundo de surf adaptado. También es campeón de España y de Europa. Aitor Francesena, qué placer saludarte. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Joder, vaya introducción que me has hecho. Maravillosa, preciosa.
Bueno, perdona. Gracias, ¿eh? Es que tiene narices lo tuyo, ¿eh? Es que tiene narices lo tuyo, verdaderamente. O sea, uno diría, ¿qué es imprescindible para surfear? Oye, tener buena vista. Pues no. Bueno, acaba de publicar su tercer libro, que se llama así, Surfear la vida, superar tus miedos te hace más grande. Lo edita Espasa. ¿A qué tienes miedo tú, Aitor?
Como todo el mundo, ¿no? A eso que no conoces, ¿no? Luego, si lo miras, lo observas y ves que tiene salida, pues a por la salida, ¿no? Entonces ya te deja de dar miedo, ¿no?
Sí, sí, que lo desconocido es lo que nos da miedo y más nos vale conocerlo, eso efectivamente. Es. Vamos a sumergirnos un poco en tu historia, en tu nacimiento en Zarauz en 1970, sí, en el caserío Añay de Meagas. Desde el principio vieron tus padres que tenías un problema con la vista, ¿no?
Sí, nací y nada más nacer, pues eso, vieron que pasaban la mano por delante de mis ojos y mis ojos no se movían ni hacían la reacción que debería hacer. Entonces se dieron cuenta que había algo en mi vista y nada, empezaron a llevarme a los médicos y era como una enfermedad que antes, pues eso, por no cuidarlos todo el mundo se quedaba ciego, lo cual en esas épocas pues había pocos tratamientos y pocas cosas que hacer y fueron haciendo y cada vez intentando hacerlo de la mejor manera posible con todas las cosas nuevas que iban saliendo y bueno, así llegamos hasta donde hemos llegado, ¿no?
Estaba viviendo en su caserío con sus padres, con sus hermanos, pero tenía una tendencia hacia el mar tremenda y hacia los pocos surfistas que había entonces. ¿A tus padres no les hacía mucha gracia?
Pues no, porque al final no dejaban de ser, pues eso, aldeanos, que aquí se dice caseros de mentes cerradas y solo conocían el trabajo. En aquella época Nacieses donde nacieses, no son las cosas como ahora, ¿no? Los padres nos volcamos por nuestros hijos. En aquella época ya era volcarse el que nos diesen de comer y nos llevasen al colegio y nos vistieran, ¿no? Entonces era como el dinero que se sacaba de todo lo que producían era para gastarlo en eso. Nunca en nuestro bienestar, que ahora todo el mundo quiere ese bienestar, que es disfrutar de la vida y el trabajo y el dinero, ¿dónde cae? Del cielo, no. Entonces, en esa época, pues como estaba claro, tenían poco dinero o pocos recursos, y los recursos y el dinero que había, pues era para...
Sí,
para,
que les parecía lo típico, una pérdida de tiempo. A mí me produce el tema del surfing una atracción irrefrenable. Yo no sé si tú recuerdas la primera vez que surfeaste, y me gustaría que intentes manifestarnos, a los que no tenemos ese privilegio, qué se siente cuando uno cabalga sobre las olas, por qué es tan magnético.
Por supuesto, me acuerdo de ese primer día. Fue a escondidas porque, como bien has dicho, tenía prohibidísimo hacer surf, y un amigo nuestro tenía una tabla enorme, la bajó a la playa, lo cual me puso una vez de pie de 10 o 15 olas que cogí, más casi me rompo la nariz, más era casi invierno, sin traje, y la cera que se le da a la tabla de surf raspa el pecho y te deja el estómago y el pecho destrozado. Pero el ponerte de pie te hace olvidar todo eso. Entonces, ¿qué es lo que engancha? Primero, que estás en plena naturaleza, luego la energía de ir, la energía de una ola es algo que nadie lo entiende. Entonces, como no lo entiendes, es flipante y es maravilloso, lo cual cuando sales, aunque hayas pasado malos momentos, esa ola que te pones de pie te hace olvidar todo. Entonces, ese es el enganchón, su complicación y su bienestar que te da después de estar en el agua.
Bueno, pasa el tiempo y a los 42 años, mientras nuestro interlocutor Aitor Francesena está surfeando, una mala caída provoca que pierda la visión del único ojo que le quedaba, el ojo izquierdo. Me imagino que eso es un trauma extraordinario.
Bueno, con 14 años pierdo el derecho, me queda solo el izquierdo. He vivido muchísimo sabiendo que algún día me podía quedar ciego. No he parado de hacer cosas, de viajar por el mundo, y en cada situación que otra gente no le da importancia, yo le he dado muchísima importancia. Entonces, siempre lo he tenido en cuenta. Luego, cuando me pasa a caerme de una ola y reventarme el ojo porque tenía un trasplante de córnea y era el segundo y estaba esperando para el tercero, tenía el ojo lleno de puntos, me reventé el ojo y, bueno, empezaba una nueva vida, ¿no? Yo ya sabía que algún día podía ocurrir. Entonces, consciente o inconscientemente, ya estaba preparado para ello. De hecho, el impacto fue muy fuerte. Ya, según abrí el ojo, dije, ya ha llegado este momento tan duro, pantalla negra y empiezo una nueva vida, ¿no?
¡Qué valentía! Verdaderamente, no se puede dar en absoluto, por supuesto, ¿eh? Ciego, sobre la tabla, haciendo surf. ¿De dónde sacas la información? Porque tienes que tener muchísima, porque necesitas saber de dónde viene el viento, cómo se orienta la ola. Eso sin ojos es que no sé de dónde sale.
Cristina, si nunca has practicado este deporte y te estás ciego, bueno, hay varias posibilidades. Una, te quedas ciego, o sea, naces ciego. Si naces ciego, tienes un montón de avanzadilla, un montón de cosas. Si luego te quedas más tarde ciego, también coges información. Pero yo me he quedado ciego tarde, pero toda la vida he practicado este deporte. Entonces, solo es darte cuenta de que cuando ves lo que utilizas para darte cuenta de que estás seguro, de cómo está el mar, tal, tal, pues eso lo extrapolas a pantalla en negro. Tienes que tener esa información bien controlada, como tú bien dices, el viento, las corrientes, el tipo de ola, tal cual. Tú lo pides esa información fuera, luego cuando entras a la ola verificas, lo cual si coincide bien, está súper a gusto. Cuando a veces no coincide y
está más
duro.
¿Pero quieres decir que hablas con otras personas?
Sí, te dicen, hay más izquierdas, más derechas, hay corriente y tira para la izquierda, ¿vale? ¿Dónde estoy? ¿A la altura de dónde? Vale, va. ¿A cuánto de la orilla están las olas? Pero muchas veces me deja hasta la corriente, pero yo con el oído ya me voy a los sitios. Pero todo el mundo funcionamos ciegos con mapeo, pero por andar por calles, que vas con el bastón, tú mapeas, tú ya sabes por dónde vas, ya sabes dónde está la acera, dónde está la farola, dónde está el paso de cebra.
Ahí vas a una velocidad de vértigo.
Ya, pero antes que todo eso, primero sabes a dónde vas, luego cuando estás dentro verificas, luego ya empiezas a surfear, y muchas veces también estás a disgusto, ¿eh? Y notas cosas raras que no cuadran con lo que tú pensabas y te vas para afuera.
Ay, por favor, de verdad que te digo que es que me pareció un ejemplo social. Que tú tengas pasión por el mar y por el surf y que la ceguera no te haya parado, indudablemente aquí hay una personalidad muy determinada, un valor grande, que eso no se puede dar, por supuesto. Y en 1988 Aitor abrió la primera escuela de surf a nivel estatal en su Zarauz natal. Tiene montones de alumnos, es un campeón paralímpico y una referencia absolutamente increíble. Creo que no solo tienes una conexión única con el mar, creo que ¿subido el Teide en chanclas?
Sí, claro, sin problemas. Hoy, y como sí, todos los fines de semana me voy para el monte.
Pero vamos a ver, ¿y no te chafas todos los pulgares de los pies? Porque yo con chanclas en la montaña me machacaría los dedos.
Vale, y ahora yo te doy la vuelta a eso. Yo sí voy con zapatillas y me ahogan los pies. Prefiero ir desahogado y hacerme unos cortecitos a ir con los pies ahogados. En un momento dado te crea, yo qué sé, pues eso, cuando mal, te crea hasta hongos en un momento dado entre los dedos si estás todo el rato sudando, si no transpira, aunque lleves zapatillas buenísimas, da igual.
Qué barbaridad. Oye, tus amigos te llaman Gallo, ¿por qué?
Bueno, esto es una historia de, pues eso, un pueblo pequeño, ¿vale? Época de punkis, 78, 79, 80, aquella época mala de drogas y mucho punky, y gente así malota o anarca o como lo quieras llamar. Y yo iba por unos barrios a buscar a mi mejor amigo, se llama Mateo, y en esos barrios vivían pues los punkis. Entonces, para hacer la gracia, para ir de guays los tíos, pues me ponían un cuchillo al cuello cada vez que iba a buscar a mi amigo Mateo y me decían, canta la gallina, y yo hacía... Y en vez de gallina, pues como era chico, Gallo. Y cuanto menos me gustaba el nombre, más me llamaban. Y ahí me quedé con el mote.
Se quedó con el mote.
Sin más, ¿eh?
Qué bueno, pero tiene su punto, porque el gallo es el que manda en el gallinero. O sea, que aquello...
No me gusta, ya, primero me gusta, porque en Cantabria hablan del gallo como el típico chulo. No va conmigo.
Ya.
O sea, yo soy más humilde y más noble y más tranquilito. Y respeto a la gente y todos somos iguales aquí.
Oye, si te está oyendo una persona que ha tenido noticia, ¿no?, de una muy grave enfermedad, de una limitación, de una discapacidad, o una persona que acaba de perder el trabajo, una persona que se acaba de divorciar, que tiene miedo de afrontar el futuro, ¿tú qué le dirías a Aitor Francesena?
¿Qué le diría? Que se tome el tiempo que le haga falta en esa situación mala para asentar, para darse cuenta de que más abajo no se puede ir. Que lo piense bien, mire, observe en qué situación está, y como a nadie nos gusta estar en una situación mala, hay que salir de ahí. Entonces, vigilando, observando, escuchando a la gente más cercana, que de verdad te quiera, que te da consejos, no a la gente, porque aquí consejos da todo el mundo, ¿sabes?
Yeah.
Lo cual, los consejos de verdad, de corazón, de la gente más cercana, de la que te ha demostrado durante toda tu vida que te quiere... entre lo que te dicen, lo que tú sientes y observando, busques el hueco por donde tienes que salir, sal de ahí. Se puede, pero a veces cuesta mucho encontrar esa salida. Y si de todas no puedes salir, hay unos médicos, busca uno bueno, porque también hay un montón de psicólogos que, como lo digo yo por conocer y haber tenido alguna pareja psicóloga, a veces algunos psicólogos tienen ellos el problema, entonces para enseñar otros al salir otros problemas no son muy válidos, y los psiquiatras te pueden dar pastillas que a veces no son las adecuadas. Entonces,
qué grande.
Tienes que buscar un muy buen psicólogo, un buen psiquiatra si lo necesitas, y yo digo que si no eres un pesimista de la leche, observando siempre hay una salida, y esto sí que va desde el corazón y con el máximo cariño y respeto, porque cada uno su problema es su problema y hay que respetarlo, y que se tomen el tiempo que haga falta de estar ahí abajo para darse cuenta de que no me gusta, no estoy bien aquí, no quiero estar aquí, esto no es vida, y vamos a buscar otra salida.
Qué grande. Francesena, verdaderamente campeón de España, de Europa, 6 veces campeón del mundo de surf adaptado para invidentes. Gracias de verdad, porque a mí me ha servido, yo creo que a los oyentes mucho, y eres un ejemplo social, o sea que adelante con las olas. Un abrazo.
Cristina, sepas que ha sido un placer y me ha encantado qué bien has preparado las preguntas y cómo te has leído lo que hay que leer, porque también hasta en los periodistas hay algunos que no...
Bueno, aquí somos un gran equipo, detrás estaba Paloma Paulete, y entonces realmente ella, somos muchos. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a todo el equipo, muchísimas gracias.
Adiós. Pronto, adiós. Gracias. Vamos con Alejandro Martín a la DGT a ver cómo se está produciendo la operación retorno.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de varias incidencias por accidentes en Zamora, en la 6 en Villalpando, dirección Tordesillas, en Cuenca, en la 3 en Tarancón, dirección Madrid, ya de entrada a Madrid, en la 6 en Las Rozas, la entrada a Valencia, por la AP7 en Algemesí, y también precaución por un vehículo incendiado en la entrada a Murcia, en la 7 a su paso por Totana. Se complica ya la circulación en esas principales arterias, la autovía 1 en Sarracín, Fuente Nebro y El Molar, la 3 en Chiva, en Honrubia y la Hinojosa, la 4 en Guarromán, Valdepeñas y Tembleque, la 5 en Navalmoral de la Mata, Talavera de la Reina y Valmojado y la 6 en Tordesillas y Medina del Campo, todo ello dirección Madrid, al igual que la entrada a la capital burgalesa en la AP1 a su paso por Vallarta de Bureba.
Muchísimas gracias. Regresamos enseguida, no te muevas de ahí porque si te quedas voy a bailar bachata contigo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y es verdad que de un par de décadas a esta parte la siniestralidad ha bajado mucho, gracias en buena medida al carnet por puntos. Pero se puede seguir mejorando. Por cada aumento de la velocidad en carretera en un 1%, crece un 4% el riesgo de accidente mortal.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto dirá, con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verdadero sabor del agua.
¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La guerra en Oriente Medio, en Ucrania, todo lo que está pasando con Venezuela, Cuba, España, la OTAN. El mundo está en un momento complicado. Hoy quiero ir a un sitio distinto. Nos salimos del carril. Nos vamos a pleno corazón de África, Nigeria. Ahora vive al borde del colapso, inmersa en una intensa escalada de violencia salvaje.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ahora, hasta con alguien más te sientes sola. Otra noche que pasea por mi mente. Me jode que todavía estoy pendiente de ti. Oh, tal vez no fui.
Esto me gusta a mí mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho. Hasta los años 60, la palabra bachata calificaba reuniones informales, fíjate, que hacían algunos en República Dominicana. Y en esas bachatas, pues ponían música, había bailes, comida, bebida. Poco a poco, el término fue centrándose en un tipo de música y de danza en los barrios más humildes de Santo Domingo, que por cierto conozco, y tienen una marcha que te mueres. La llamaban música de amargue, porque sus letras solían versar sobre desamor, melancolía, desgracia, desesperación. Y de hecho, las clases altas, y en Sudamérica la diferencia, os lo puedo asegurar, entre la clase alta y la clase baja es sideral, y en medio no hay nada, pues consideraban esta música con desprecio, un género menor, algo vulgar. Pues fíjate cómo cambian las tornas y además qué poco ojo, porque hoy la bachata es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde el año 2019 y símbolo de la República Dominicana. Ya no es un estigma social, es un emblema nacional.
Madrugada, te confieso que la vida sin ti ya no es lo mismo, vivo en el abismo desde que...
Y ha llamado mi atención saber que nuestro siguiente invitado es un absoluto referente de la bachata en Europa, y eso que es nacido en nuestro país, en Cádiz, para más señas.
Hay amores que matan, te llegan de repente, a pegarte muy fuerte hasta que pierdas la razón. Hay amores que cambian y te dañan la mente. Ay, es que uno no entiende lo que siente el corazón. Hay amores que mienten, que no le importa nada apagarte la mirada para que hacerme el inocente. Si hay amores como yo.
Tiene 35 años y ha venido a fin de semana en Pascua. Mario Baro, muy bienvenido.
Gracias, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
Es que esta música, ya estábamos los dos bailando, tendréis que ver el vídeo. Es que esta música te lleva a... Espera, que te coloco. Tira hacia... Eso, sí. Gíralo. Que esta música realmente contagia el baile. Es que no puede uno quedarse quieto.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, ¿qué has hecho en esta Semana Santa? ¿Has podido descansar un poco?
Pues no, estoy intentándolo, pero es que Madrid tiene muchas cosas que hacer, así que estoy...
Ay, Madrid, me atrapa. Qué pasa. Y además es que, no sé si te has fijado, que te pones a hacerlas muy deprisa.
Sí, es verdad, la vida aquí es como muy rápida, tú lo has dicho.
Pero
sí.
Qué horror, siempre lo digo, mucho más rápida que en Berlín, mucho más rápida que en Londres, mucho más rápida que en Nueva York. Esto es una locura, yo no sé qué nos pasa. A veces voy por la calle corriendo, Mario, y digo, ¿pero por qué corro?
Hay que parar muchas veces, ¿eh? Uno se acelera solo.
Pues aquí, en esta ciudad, es imposible porque se te pega. Claro, ¿cómo llega un gaditano, es la pregunta que todo el mundo te hará, a ser un referente universal de la bachata?
Pues yo empiezo con 14 años a bailar bachata y me enamoro. Yo tocaba la guitarra de antes, flamenco, y claro, mi familia dice, es que eres la oveja negra de la familia. Nosotros hacemos flamenco, cantamos, bailamos, y tú, ¿cómo te tiras por la bachata?
¿Son artistas?
Son artistas, sí. Mi prima es cantadora, mi madre es cantante también, mi padre es guitarrista flamenco, y hay una bailadora también por ahí.
¿Varo?
José Antonio Varo es mi padre, que es el guitarrista. Rocío Fantova, que es, ella es cantadora, y mi madre Conchi Gozano, que también es cantante.
Uh-huh. ¿Y tú te enamoras de la bachata bailándola?
Sí, totalmente. La escucho en un evento de pueblo de estos así de orquesta y tal. Escucho la primera vez una canción de Juan Luis Guerra.
Ay, sí que...
Sí, no, eso fue...
Eso fue un antes.
Se me erizó la piel de momento, dije, esto es lo mío. Ya,
te entiendo,
desde ahora.
Te entiendo perfectamente. Bueno, Bachata en la Plazoleta es el nombre de un disco que está cocinando y en el que estarán incluidos temas como este.
Díselo tú. Seguro al 100% de que un día lo nuestro iba a terminar. Es que al fin no lamento todos aquellos besos que te entregué al final. Porque es todo un encuentro, pero al fin salgo ileso.
Oye, Maro, ¿cómo hacemos si viene alguien, un marciano o un sueco, y no sabe qué es la bachata, para explicarle qué es la bachata?
Pues la bachata es un ritmo que, como has dicho bien antes, nace en los años 60 en la República Dominicana y era de barrios pobres, era como se suele decir así, y ahora se ha extendido a nivel mundial con una mezcla de R&B. Es un ritmo que se ofrece mucho la fusión. Entonces eso es lo que estamos haciendo con este álbum, es fusionarlo un poco con el sur de España, y por eso se llama Bachata la Plazoleta.
Pero es más cosas, fíjate, Mario, es un baile que te desliza, Yo diría que te resbala de un lado para otro, de tal manera que la pareja también se resbala conjuntamente de un lado para otro, ¿no te parece?
Sí, es un baile muy, como muy fluido, ¿no?
Muy fluido.
Sí, esa es la palabra, creo yo.
Efectivamente. Oye, ¿tú tienes formación en danza profesional, me han dicho?
Sí.
¿En danza flamenca o en danza española o en danza clásica?
En bachata, precisamente.
Ah, en bachata.
En bachata, sí.
Eso es dificilísimo.
Sí, bueno, dificilísimo.
Sí, ya te quedé yo cuando te pones, ya es dificilísimo.
Sí, la verdad. Pero bueno, lo hicimos en 2012-2013, ganamos a nivel internacional bastante campeonato y la verdad...
¿Tú con una pareja?
Con una pareja, sí.
Ah, ¿y dónde está ella ahora?
Ella, no sé qué estará haciendo.
Ah, ¿os separaste? Y después
sí, hace
de ese
mucho tiempo.
Recorrido tan brillante.
Sí, así
claro, porque
fue.
Ahí hay que armarse completamente de complicidad. O sea, son movimientos muy sincronizados y, bueno, pueden llegar a ser tan complejos como los del tango. O sea, que
totalmente.
¿Te gusta más bailar, Mario, o cantar la bachata?
Cantarla.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Puedo expresarme mejor, creo. Bailando también, pero creo que lo siento más cuando me subo al escenario a cantarla.
¡Y qué suerte!
Lo que siento en mí yo lo comprendo. Mi mente flota en cero gravedad. Y tú la chispa que enciende el universo. Un destello que nadie sabrá descifrar. Sin gravedad, nos movemos en silencio sideral. Sin tocar ya mi pulso late fuera del lugar.
Oye, la bachata siempre tiene que hablar de amor, de desamor, de relación.
Normalmente siempre ha sido así. Son canciones de la amargue, amor y desamor, pero ya le estamos dando un giro de tuerca a esto y estamos hablando un poco de todo.
¿Por ejemplo?
Pues no sé, le puedes cantar a una ciudad, por ejemplo, como se hace en Cádiz con el carnaval. ¿Por qué no hacerlo en una bachata?
Sí. Sí, pero es verdad que se presta a la relación de pareja.
Sí.
A Rosalía se la ha criticado desde ciertos sectores por apropiarse, dicen, bueno, siempre que se hacen fusiones vienen estas cosas, del flamenco y fusionarlo con otras cosas. ¿Tú has recibido comentarios en este sentido?
En ese sentido no, porque como digo, la bachata se presta mucho a la fusión. Y claro, Rosalía está en otro escaparate, por así decirlo, y siempre hay haters por todos lados.
Sí, pero a veces en España los puristas del flamenco también meten el dedo en el ojo, ¿eh?
Es que es eso, los puristas, creo que en todos los ámbitos hay uno, y creo que la bachata también. Los de República Dominicana son muy suyos con la bachata, y es entendible, pero como toda música, al final evoluciona, eso es así.
Porque tú sí haces una bachata fusión, ¿no?
Sí.
¿Con el flamenco?
Sí, nosotros estamos buscando un sonido nuevo para que no sea simplemente una bachata con una guitarra de fondo o un quejido o algo así. Estamos buscando un sonido un poco más auténtico, que mezcle realmente lo que es la República Dominicana con el sur de España, y es lo difícil realmente.
Claro. La carrera de Mario Baro, que hoy nos acompaña aquí en COPE en fin de semana para hablarnos de su bachata, se ha labrado en buena parte en América, en Estados Unidos, en México. Tiene que ser dificilísimo abrirse paso en un mercado así de abigarrado.
Totalmente, y viniendo de aquí de España, ¿sabes? Que casi todos los que cantan, pues bueno, son al finalmente latinos, este tipo de música.
¿Y cómo se hace? ¿Se pone uno una peineta en la cabeza para llamar la atención?
algo así. Pero en México, por ejemplo, tengo mi música, se escucha mucho, en Estados Unidos también, en Argentina sobre todo, que hice mi primera gira en 2015, y desde entonces mi música se ha ido expandiendo y por eso estamos buscando, creo, el sonido este que estamos... haciendo mucho hincapié en el álbum nuevo para darle, ofrecerle otro tipo de cultura dentro de la música.
Qué interesante.
En Londres deja el frío en cada esquina, como un lobo sin rumbo en busca de salida. Llevo en la piel tatuajes de otras vidas, el fuego en el pecho por recordar tu nombre. Tu nombre. Ciudad en ciudad, sin mirar atrás, perdiendo la noción del tiempo.
Oye, Mario Baro, y más allá de la machata, ¿qué estilos musicales escuchas tú cuando no estás trabajando?
Pues es que yo escucho de todo, desde flamenco hasta R&B, música clásica, me encanta ponérmela para relajarme. Sí. Y creo que eso es lo que te enriquece, ¿no? Como artista, al fin y al cabo, el poder sentir otro tipo de música para tú crear un sonido diferente.
¿Cuánto hay de tu tierra de origen, de Andalucía y de Cádiz, en tu producción musical?
Bastante. Creo que todavía no he podido enseñarla todo lo que me gustaría, y con el álbum, con este álbum lo vamos a hacer.
Uno de los referentes de Mario Baro es Alejandro Sanz.
Exactamente. Bueno, mío y creo que de medio mundo, ¿no?
¿Pero qué encuentras en él que te fascina?
Pues mucha similitud, ¿no? Él al final es un hijo adoptivo de Cádiz, por así decirlo, y él lleva también el flamenco a esos niveles propios y lo ha mostrado por todo el mundo con un sonido muy característico, y al final eso es lo que yo me he llevado.
Vamos a escuchar un poquito de Te quedas sola.
Ahora soy yo el que decide quién se queda. Jugaste a ser la buena, la intocable, la perfecta. Pero tú fuiste quien marcó las reglas. Te quedas sola, se acabó alquiler y renta. Te quedas sola, se acabó alquiler y renta. Te quedas sola, te quedas sola, te quedas sola.
Estos ritmos de origen sudamericano tienen también su propio vocabulario. De hecho, a veces no entendemos muy bien ese castellano, ellos no entienden muy bien el nuestro. La música es a veces una línea de conexión. Mario, ¿tú hablas siempre español o, digamos, hablas español de dominicana y metes palabras que no conoces?
No, todas las palabras que meto en las canciones las conozco al 100%. Algunas veces sí que es verdad que se meten algunas palabras que no son tuyas, pero es porque la canción lo pide, a lo mejor. Pero yo siempre intento llevar mi vocabulario a las canciones.
Claro. Y tiene 200.000 seguidores, o sea que si queréis sumaros, Mario Baro es verdaderamente una posibilidad de futuro. Vamos a seguirlo muy de cerca y no sé si en este 2026 tienes gira con este disco o qué tienes planeado.
Estamos cerrando ahora la fecha para 2026 finales, principio de 2027. Y estarán todas las novedades pues en las redes sociales pronto.
Mario Baro, un héroe de la bachata, un verdadero placer tenerlo aquí en el estudio y animarnos con este aire que es tan absolutamente fascinante.
Y me vuelve la ansiedad de volverte a pensar. Y es que no siempre se gana, ya no quedan ganas de volver atrás y volverte a extrañar. Y volverte a extrañar. Y volverte a extrañar.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No. Es que me niego, no puedo soportarlo, me ya. Ataca los nervios, no lo puedo de creer.
Pero oye, la bachata que te vas ahí, que acaba de sonar, ¿qué?
Eso sí, bueno, un ratito de Mario Baro, pero fíjate, hace unos segundos que parecía estar aquí Santiago Segura, hace unos segundos que parecíamos aprender sobre nuestro legado de Internet y qué hacer con el legado digital, hace unos segundos que escuchábamos la bendición Urbi et Orbi y hace unos segundos que empezábamos el programa.
Y ya son las 13:49 en la península, una horita menos en Canarias.
Y esto se acabó.
Y se acabó.
Se acabó lo
pero espérate, y nosotros empezamos fin de semana, pero es que hay gente, la gente que ha librado la Semana Santa y mañana tiene que volver a trabajar.
Pero mira, qué cara de mala se le pone.
A ver, con mucho amor a todos, que con mucho amor, pero oye.
Sí, está llena de sorpresas la semana, claro. Ya verás qué bien. Además, viene bien cargada también políticamente. No te voy a amargar el final del programa hablándote del caso Kitchen y luego del caso Mascarillas, pero volver a la realidad es estupendo.
Sí. Bueno, en este programa nos gusta mucho ayudar a la gente y nos gusta mucho ofrecer ideas de planes, ¿vale? Entonces, para los que estén en Madrid los próximos días, que tomen nota. Jueves 9 de abril, ¿de acuerdo? Que no se diga que no avistamos. Va a haber un concierto maravilloso, benéfico. A ver si podemos ir poniendo la musiquita, nuestra super Natalia. La asociación...
Ahora
os cuento.
¿Esto es a favor de...?
La asociación Amasube. Es una asociación dedicada al acompañamiento y visibilización del posaborto.
Esto es precioso, esto es lo de Leire Navaridas. Vamos, absolutamente recomendable,
eso
acompañando a las mujeres en el síndrome posaborto, denunciando lo que sufren. Y cualquier aportación que hagáis, tanto en Fila Cero como en acompañamiento, va a ser para un bien increíble.
Efectivamente. Vamos a repetir el día. Jueves 9 de abril, lugar Pozuelo de Alarcón, el auditorio de la Escuela Municipal de Música y Danza, ¿de acuerdo? La apertura de puertas a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Esto hay que decirlo, ¿eh? Jueves 9 de abril a las 7 de la tarde. Y luego, además, más cosas de Madrid, porque es que, pero no por nada, que luego dices, sois unos madridcentristas, no, de verdad, es que mandadnos vuestras ideas. El sábado 11 de abril hay un desfile de chulapas,
¿Qué dices? Que eso me encanta.
Ya lo sé, es que tendremos que...
Es que claro, los andaluces con sus impresionantes indumentarias, los valencianos con su maravilloso traje, los de miles de sitios de España, pues nosotros también tenemos una cosa un poco más... Pero bueno, ahí...
Este desfile de chulapas maravilloso en el Museo de Artes y Tradiciones Populares, que yo reconozco que no sabía que esto estaba, en el Centro Cultural La Corrala, que está en la calle de Carlos Sarniches. Vamos a escuchar a Julia Álvarez, que nos cuenta el porqué de esta iniciativa.
La idea de hacer un desfile de moda chulapa nace desde Mazo de Madrid, una iniciativa joven que busca recuperar las tradiciones madrileñas y acercarlas a los jóvenes. Queremos darle una nueva vida a la figura de la chulapa desde una perspectiva más actual, sin perder su esencia. Es una forma de reivindicar San Isidro y demostrar que la cultura madrileña sigue muy viva.
Mira, que nosotros también tenemos que hacernos un huequito. Habrá que empujar un poco con los codos, pero bueno, es muy bonito el traje de chulapa, estiliza mucho y verlo remasterizado, como hicieron en su momento también tantos andaluces con muy buen gusto, por ejemplo, pues puede darnos un empujoncito.
Efectivamente, y bueno, hemos estado hablando de sorpresas, ya lo sabéis, las buenas, las malas, y se nos ha quedado una oyente en el tintero que vamos a dar ahora altavoz.
Enhorabuena a todos los que componéis la radio. Soy una fiel oyente desde que era muy jovencita. Sorpresas, pues sí. De repente llama mi cuñada a su hermano, que es mi marido, y me dice, y dice, a mí no, que en 48 horas están en mi casa de... donde vivo. Digo, qué bien, qué maravilla. No me han preguntado, no me han consultado. Una sorpresa, en fin, dulce no, desde luego.
Dulce como una torrija, ¿no? Claro, es que a ver quién se te planta de repente con las maletas sin avisar.
También es una forma de sorpresa, desde luego, ¿sí? El disgusto absoluto. Sorpresa, la del toreo de Morante esta tarde en Sevilla, en esa reincorporación que, bueno, tiene todo de teatral, porque después de cortarse o quitarse, como dice la coleta, darle el disgusto a Jesús García Arcilla, pues de nuevo lo vamos a ver y merece la pena estar atentos a ver qué va a ocurrir. seguir los juicios de esta semana. Te lo decía antes, mañana empieza el del Kitchen, esa acusación al Partido Popular por haber intentado disfrazar el caso Gürtel consiguiendo datos ilegales. El martes empieza el juicio y la cuestión de Ábalos con el caso Mascarillas, o sea que tenemos ahí mucha tela. Vamos a ver qué pasa con la guerra, porque Trump ha dicho que que en 48 horas va a desatar un infierno allí, me decía ayer. Esperemos que esto que sea una de esas exageraciones que le dan, ¿no? Y nada, encomendaros a todos nuestros compañeros, a los grandes de Tiempo de Juego, a Carlos Herrera con su equipo, con Bustos y con Alberto, a Mediodía Cope, a La Tarde, a Espósito, a Nuestro Pulpo, porque son el mejor equipo absolutamente de la radio española y estamos súper orgullosos. Nosotros nos vamos. ¿Tú a dónde te vas esta tarde, Paulete?
Al cine. Es que es verdad, voy a ver Torrente, se lo he dicho antes a Santiago Segura. Voy esta tarde a ver tu peli.
Ole, ole, ole. Yo estuve ayer viendo, ¿cómo se llama?
Proyecto Salvación.
Que me encantó.
Proyecto Hilmeri.
Con Ryan Gosling. A mí me encantó. Me pareció, no es de 10, es de 9 o de 8 y medio, pero absolutamente un himno a la lealtad. Me ha gustado muchísimo y además me ha dado muy buen rollo.
Que sí, que hace falta salir con el corazón ancho estos días.
Ahí estamos. Bueno, ¿qué os decimos? Que Marcio Ortega ha hecho esto y que nosotros somos Diego González, alias el Peli, por lo de pelirrojo. Sí. Beatriz Pérez Otín, Paloma Paulete, que es la hippie chic, Jesús García Arcilla, que es el que todo lo sabe, y el control lo llevaba la gran Natalia Escobar. El central era de Yolanda Sánchez, hoy todo equipo técnico de mujeres. Y Cristina López Schlichting te da las gracias y te desea ¡felices Pascuas, España! To get a friend like you.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero hablando de Hacienda, hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo. Bueno, tan perplejo como indignado. Es que las personas víctimas de la inquiocupación tienen que declarar ante Hacienda las mensualidades que sus inquilinos no les están pagando. ¿Cómo te quedas?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Cadena COPE.
Hay silencios atronadores y ausencias que acaparan todas las atenciones, como el sepulcro vacío que relatan los evangelios. Joseph Ratzinger decía en su libro Jesús de Nazaret que aquel suceso imprevisto explica la mutación por la cual el pequeño grupo de discípulos asustados y escondidos de la ira de sus perseguidores tras la ejecución del maestro adquirió una determinación más allá de cualquier lógica humana y terminó propagando el anuncio de la resurrección por todos los rincones del planeta. La última palabra de Dios para nosotros es el sepulcro vacío, decía en esta Semana Santa el cardenal Pizzaballa, patriarca de Jerusalén. El contexto en el que se han pronunciado estas palabras tiene mucho en común con el de hace 2000 años. Son tiempos duros en Tierra Santa y Oriente Medio. Un año más, Tierra Santa ha celebrado la Semana Santa sin peregrinos y sin los ingresos que permiten un sustento a la ya diezmada población cristiana. Decía estos días el cardenal Pizzaballa que vivir en Tierra Santa significa aceptar la contradicción de que el lugar de la resurrección sea también el lugar del Calvario. Por eso, añadía, cuando parece que la oscuridad ha vencido, estamos llamados a ser testigos de un amor que no se rinde ni desespera. Estas palabras no tenían nada de metafóricas para la audiencia a la que iban dirigidas. Desde la fragilidad, sin gritos ni aspavientos, el testimonio de estas comunidades llega como un eco fiel de aquel sepulcro vacío.
Son las 2, la 1 en Canarias.